SER Podcast. Hoy por hoy magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. SER Podcast. Oh, I know. About your
esto ahora, es un atentado contra la prensa del corazón.
Habla. Es que no me fallaban los auriculares. Pero tú, cuando ves que yo me retiro del micrófono, coge tú el micro y saca este programa adelante.
Yo me quedé como, ¿qué está pasando?
¿Qué quieres decir?
Pues eso. Mira si soy irresponsable, que le doy el micrófono para que saque el programa adelante a Martín Bianchi.
Esto fue una mano negra.
Es que yo creo que hay un cable que no funciona y se me va el sonido.
Mete Mari.
Es que vamos al tema. Venga, vamos al tema. Porque yo te pregunté el otro día, ¿tú crees que peligra el reinado de Hakun con todo lo que se está diciendo? No, y no se está diciendo. O sea, está comprobado de la relación de Mette-Marit con Epstein.
Sí.
Pues a lo mejor va a pasar algo ahí, porque hay mucho rechazo en Noruega.
Hay mucho rechazo. Se han hecho encuestas en las que ahora mismo el 44% de los noruegos encuestados no ven a Mette-Marit como futura reina, y solamente un 32,5% la está apoyando y un 22% está indeciso. La verdad que es bastante, claro, que más de que una amplia mayoría ahora mismo no la vea como reina. Es un gran dilema para Hakon, que el día que sea rey va a tener que decidir si la quiere como reina consorte o quizá queda como princesa consorte, o a ver qué hace.
Pero
con
esto, ¿cómo se gestiona? O sea, claro, un rey que no tiene reina, es que a lo mejor ponen en cuestión, lo he dicho en algún sitio, ¿no? Que ponga en cuestión incluso el reinado de él.
No, y la institución como tal, el año pasado en las encuestas la monarquía contaba con el 72% de apoyo, y este año ha caído el 60%, ha caído casi un 10%, un poquito más del 10% el apoyo de los noruegos a la institución, porque claro, ahora mismo se encuentran con que su futura reina tenía una relación extraña con un pedófilo, que el hijo de la futura reina está con unos casos muy graves, incluso acusado de violación, y que incluso habría contado con cierto apoyo de la familia, o la familia habría mirado hacia otro lado.
Apoyo, al menos no
habrá apoyo. Sí, ahora vamos a hablar, porque Hakon de Noruega, el futuro rey, ha dicho que apoya a Marius, a su hijastro, lo cual es una declaración demencial. Tú no puedes decir apoyo haciendo cualquier cosa. Si estuviera acusado de asesinato, yo creo que como
pero
mínimo...
Queda de todas formas, la institución queda muy tocada, pero queda muy tocado el relevo, porque lo hablábamos el otro día, Harald, ¿no? Es Harald, sí. el rey. ¿Es mayor?
Harald está muy mayor. Estuvo ahora en los juegos en Cortina d'Ampezzo, en los juegos de invierno, con su mujer, con Sonia. Están muy, muy, muy mayores. Uh-huh. Estuvo en Máxima de Holanda dándole un poquito de apoyo, un poquito de calor en el frío en el frío invierno de Cortina, porque claro, Harald de Noruega se debe querer morir.
Claro.
Entre su hija, que está casada con el chamán, y el hijo, que está con Mette-Marit, al final, la verdad que la institución está bastante tocada. Ingrid de Noruega está estudiando en el extranjero, que es la heredera del heredero, la generación Leonor, de la que hablan la prensa del corazón todo el tiempo, generación
Pero
Leonor.
Pero es muy joven.
Es muy joven, aunque ya ha hablado en redes, y también está bastante indignada por cómo la prensa está tratando esto, y no sé cómo esperan que la prensa trate estos casos.
Y el juicio del hijo al que tú dices que da apoyo explícito el príncipe heredero, Hakun, el juicio de Marius Borg, el hijo de Mette-Marit, ¿qué ha dado de sí o qué está dando de sí?
Claro, ha empezado la semana pasada, justo el martes pasado, ha empezado el juicio contra Marius, acusado de 40 delitos, incluido 4 casos de violación. Ha empezado el juicio y la verdad que no queda para nada bien el posicionado, porque han salido a la luz vídeos que él escondía en una aplicación encriptada a los que ha logrado acceder la policía noruega, en los que se encuentra él teniendo relaciones sexuales con mujeres que están dormidas o inconscientes, lo cual es
tremendo.
Y más grave todavía es que algunas de estas supuestas violaciones ocurrieron en viajes privados junto a Hakon, con el futuro rey, no él participando, pero sí en viajes en los que estaba Marius con el heredero.
O sea, tú vas a un viaje oficial con tu padrastro,
y ahí aprovechas para, y también un caso de estos de violación en la residencia privada de los príncipes herederos, lo cual complica todavía más todo esto. Quiero decir que no es que los príncipes herederos están fuera de este caso.
Pero es que te diré una cosa, tienen que saberlo. Debían saberlo.
Yo creo que sí, yo creo que en este punto ya ha llegado a este punto.
Entiendo que funciona en el entorno de las monarquías, de los reyes. Sí. Hay un sistema de escoltas, de no sé qué, de no sé cuántos, que en algún momento...
Claro, tienes hasta el servicio, claro, el servicio de inteligencia, claro, hasta tu favor para,
claro,
que te informen.
Para decir, mire, vaya, ve con cuidado con, sí, con el niño.
Él por ahora solo ha reconocido que se ha dedicado al narcotráfico, que ha traficado con drogas.
O sea, del tema de los abusos
del
y agresiones sexuales.
Del tema de los abusos
sexuales,
por ahora no. Pero también la policía ha logrado acceder a sus búsquedas en internet y dicen mucho de lo que son sus gustos, de
Marius Borg en internet.
Ha entrado en las búsquedas de Marius y, por ejemplo, tenía búsquedas como grandes escenas de violación, chica borracha inconsciente o vagina durmiente expuesta.
Esto es lo que él buscaba.
Esto es lo que él buscaba para estimularse.
Él ponía en el buscador esto.
Sí. No indica nada, pero sí refuerza un poco las denuncias de las mujeres que lo han denunciado, ¿no?
Y
por cierto, una de ellas que la semana pasada, el fin de semana, a 24 horas del juicio, se lo encontró a Marius amenazándola con un arma
fue
blanca.
Cuando lo detuvieron.
Lo detuvieron
horas antes de que entrara a juicio. ¿Y Hakuni Metemari lo han ido a ver a la cárcel?
Sí, esto es una cosa histórica.
Los dos. El príncipe heredero también.
Han ido Hakon Metemari, han ido a visitarlo en la cárcel. Es la primera vez en la historia de la realeza noruega que, claro, que un miembro de la familia va a visitar a alguien a la cárcel. La verdad que las declaraciones de Hakon de Noruega se lo han dejado muy mal a él, porque dice que básicamente que él tiene que ahora que cuidar de su rebaño, refiriéndose a su familia, y que apoya a Marius en la situación en la que se encuentra, lo cual ha desatado mucho malestar en la opinión pública noruega, porque claro, no se espera del futuro rey de Noruega que diga que apoya a una persona acusada de violación, ¿no?
¿Y los hermanastros qué deben decir? Sobre todo la hermanastra, que está llamada a ser reina.
Sí, Ingrid llamó la atención porque Ingrid en redes sociales, en sus redes privadas, ha dicho que es esto, un poco criticando cómo la prensa está tratando este asunto. Claro, a su hermanastro. También está muy mal, quiero decir, Ingrid. Bastante bien se lo está llevando la prensa todo,
claro,
esto. Para... Ahora, me gustó el Parlamento noruego, que claro, hicieron una votación a petición de uno de los partidos republicanos. Bueno, salió mayoría que apoyaban a la monarquía, pero hubo una votación en
el... Sí, como mínimo se votó.
Imagínate.
Pero no en todas partes pasa lo
pero
mismo.
Pero así con una naturalidad ellos votaron.
Claro.
Evidentemente la mayoría, yo creo que era, no me acuerdo ahora, de 141 diputados apoyaron a favor de la monarquía y solo 26 por la república, pero con una naturalidad pasmosa.
Bueno,
votado.
Se pone.
Y no pasó nada, nadie se puso nervioso.
Pues mira,
eso me pareció un buen ejemplo.
Es muy curioso.
Sí.
Es muy
a ver
curioso.
Si aquí algún partido lleva
vamos,
la propuesta.
Vamos con las casas reales, más casas reales. En este caso nos vamos al Reino Unido.
Sí.
Una mudanza que parecía imposible.
Sí.
El expríncipe Andrés. Porque lo han echado de casa.
Carlos se ha deshecho del Inquiocupa.
Claro.
De Andrés.
Le ha echado de casa.
Se ha ido del Royal Lodge. Ahora está en una finca en Sandringham. Tampoco está en la calle pidiendo.
¿Una finca en Sandringham? ¿De quién?
De Carlos.
¿Quién paga?
Carlos, esto vale. Todo Carlos o los contribuyentes, entonces, y da igual.
Entonces no lo ha echado de casa,
no lo, ha echado,
lo ha mandado,
bueno,
a otra
pero
casa.
Pero lo ha sacado del Royal Dutch, que para Andrés era una cosa muy importante no abandonar lo que él consideraba que era
casa.
Su casa. Lo han logrado sacar porque, claro, hay que recordar que hay una nueva mujer diciendo que fue llevada a Reino Unido y que, claro, hay una nueva víctima de Andrés ahí rondando. Entonces, directamente lo han quitado de Royal Lodge, está en Sandringham, pero se le complican las cosas porque Carlos, el rey de Inglaterra, ya ha dicho que va a colaborar con las investigaciones para que Andrés aclare hasta dónde ha llegado su papel en esta red de trata, incluso si tiene que ir a declarar en Estados Unidos a la Comisión del Congreso, que está ahora mismo investigando esto, que también es un poco de chichinabo ahora mismo todo esto, ¿eh?
Sí, pero bueno, de todas formas, lo del caso Epstein está siendo, sobre todo en Reino Unido, una bomba de racimo.
Bueno, porque... y en Estados Unidos, ¿eh? Porque Ghislaine Maxwell dijo ayer que únicamente aclararía el papel de Trump si le dan una inmunidad.
Sí, el indulto.
Claro.
Sí, sí, le dan,
o sea, ahora
indulto.
Mismo depende de Trump.
Sí, sí. Pero de todas formas, no, yo te decía lo del Reino Unido y te lo comentaba antes de empezar el programa, porque no solo el príncipe Andrés, ahora mismo está en la cuerda, no floja, flojísima,
flojísimo,
el primer ministro británico, Keir
también.
Starmer, por haber nombrado al embajador en Estados Unidos, a Mandelson.
Sí.
Y claro, aquí la duda es si lo sabía o no lo sabía. Y si lo sabía, ya hay diputados de su propio partido que,
claro,
están pidiendo, habrá otras cuitas internas, ¿eh? Pero que han pedido ya que se vaya. Es decir,
qué difícil, ¿no? Decir que no sabes nada cuando tienes tanto poder y tanto acceso a información, decir que no sabes este
pero eso
tipo
es lo
de
mismo
cosas.
Que decíamos de lo de Hakun, del hijastro del
sí.
hijo de Metemari.
No, Metemari.
O sea, claro, tú seguro que sabes que tu hijo, mientras estás en un viaje oficial, en tres habitaciones más para allá.
No, y llevamos años de denuncias, hay años y años de denuncias, y claro, ellos sabían, lo que pasa es que intentaban que esto no ocurriera,
claro,
y han llegado
y
ya
al final
demasiado
estallado.
Lejos el asunto.
Oye, sin salir de la familia real británica, que no es, pero sí es Meghan Markle. Merkel en alfombras rojas.
Claro, mientras la familia real británica se está desintegrando en Londres, Meghan ha ido sola a una gala benéfica en Los Ángeles. Es una de sus primeras así red carpet, de sus alfombras rojas, sola. Uh-huh. Ya empieza a andar sola Meghan.
Vale, por la vida.
En nada la vemos en una serie de televisión. Vale. Estoy convencido de que Meghan se aburre de ser simplemente una duquesa de Sussex cuando puede ser.
No, ella,
¿quién quiere ser duquesa cuando puede ser estrella de Hollywood?
Claro, yo preferiría ser estrella de Hollywood. Yo también. Yo siempre estrella de Hollywood.
Y yo creo que se le da mejor ser actriz
que ser miembro de la Casa Real.
Sí.
Más Borbones en apuros. Atención. Bueno, Francisco de Borbón, que yo este no sabía quién era.
¿No?
No.
Sí, el hijo del duque de Sevilla.
Que se murió no hace mucho.
Murió hace poco, ¿verdad? Y su madre también era una princesa alemana muy, muy famosa. Sí.
Y hermano de Olivia de Borbón, que esta sale más en la prensa...
Sale mucho ella en la prensa del corazón.
¿Y qué le ha pasado a Francisco de Borbón?
Francisco de Borbón resulta que fue arrestado porque parece ser que está involucrado presuntamente en una red de blanqueo de capitales a través de una empresa de criptomonedas. Digamos que él era la cara amable, ¿no?, de la empresa de criptomonedas.
Era la cara real.
Claro, era la cara real, y detrás de eso se está investigando esta red de blanqueo. Estuvo en la cárcel, ha salido, creo que ha pagado una fianza de 50.000 euros. Tampoco es mucho.
Tampoco es mucho, la verdad.
Si eres la cara de una red de blanqueo de capital.
50.000 euros es lo que llevas en el bolsillo.
Creo que 50.000. Pero claro, detrás de todo esto está la guerra por la herencia del duque de Sevilla, del padre de ellos.
Del que yo decía que murió recientemente.
Claro, murió recientemente. Olivia de Borbón, por ser la mayor, se convierte en la duquesa de Sevilla, grande de España. Y su hermano Francisco, el que ha sido detenido, no está de acuerdo. Él considera que tiene que ser el duque de Sevilla. Entonces también está paralizada la sucesión, la herencia, porque hasta que no se pongan de acuerdo en quién es el...
Pero los hermanos no se deben llevar muy bien.
No se llevan bien.
De hecho, Olivia
ya ha aclarado que se enteró por la prensa de...
Claro, es que yo creo que en algún momento he visto unas declaraciones de ella que decía, yo no tengo ningún tipo de relación con mi hermano.
No, y a Olivia de Borbón, por ley, le corresponde ser duquesa de Sevilla, es la hija mayor.
Claro.
Afortunadamente hay una ley de igualdad entre hombres y mujeres.
La heredera del título.
En los títulos nobiliarios, no así en el título de rey.
En el resto sí.
Pero en los títulos nobiliarios sí, y Olivia no va a ceder su ducado de Sevilla. Seguirá bloqueada la herencia hasta que llegue a juicio todo esto y un juez decida.
Y Ernesto de Hanover.
Bueno, no sé si he visto un vídeo. Bueno, te lo mandé yo.
¿Quién me lo mandaste?
Mira, te pregunto
tú.
Yo.
Claro, me mandó un vídeo que yo no sé si ha visto el resto de audiencia ahora mismo,
sí,
de Ernesto de Hanover entrando en un sitio.
Y gritándole a un reportero.
Pero de una manera.
No es chillido. Fuck off. Es mi nuevo fuera de oficina.
Sí.
Cuando me llega un mail y no estoy trabajando,
fuck off.
Sale la voz de Ernesto de Hanover diciendo fuck off.
Pues entonces,
sí,
¿qué le ha pasado?
Ha vuelto a Madrid. Recuerda que estuvo a fin de año por Tailandia haciéndose un detox. Una apuesta a cero, apuesta limpio, o como se diga.
O sea, unos días sin beber, vamos a decir.
No puedo decir tanto, que no quiero juicios con...
No, hombre, no, pero vamos...
No, sin beber agua.
Sin beber agua.
Agua con misterio, como decían.
Sin ingerir líquidos,
ha vuelto a Madrid y parece ser que hubo encuentro con la hija de Pitita, que era su pareja, con la que había roto.
¿Qué es esa que tiene un nombre?
Con Claudia Stylianopoulos.
Esto, es que yo me soy incapaz.
Es que su padre era diplomático filipino, pero de origen griego.
Claro.
Un señor encantador al que yo conocí.
Claro.
Y Pitita también, que Dios los tenga...
En la gloria. Y entonces se han vuelto...
Parece haber que hubo un reencuentro. Yo no sé si se van a poder reconciliar, porque es muy difícil vivir con Ernesto.
Reconciliarse con este señor.
Qué difícil tiene que ser convivir con Ernesto, ¿eh? ¿No?
No, y hacer las guardias en el portal
de su
casa
también.
Y a Carolina
de Mónaco, poco título para haber aguantado tanto a Ernesto.
Pero, ¿verdad que me dijiste que no se habían divorciado nunca?
No, ella sigue siendo princesa de Hanover.
¿Sí?
Y así se va a quedar hasta que se muera. Eso no va a cambiar.
Y de hecho tienen una hija en común.
Tienen una hija divina, Alexandra de Hanover.
Pero que no debe tener
artística.
Mucha relación. ¿Es patinadora artística?
Bueno, no profesional.
Ah, vale.
Me encantaría verla en los Juegos de Invictus.
Pero que no debe tener relación con
¿qué
su
deporte
padre?
De ricos, sí. Se ven en Cortina.
Ya.
Me encanta.
Ya. Yo ayer estuve viendo un rato de patinaje
sobre
hielo.
Yo no tendría que estar aquí. Yo tendría que estar en mi casa con una manta.
Ah, no pensaba.
Viendo el patinaje de baile, los de españoles que han
ayer,
ido a la final.
Ayer, es que ayer vi yo.
Bueno,
pero
me encanta. Claro, me encanta cualquier deporte de invierno.
Has
me encanta.
Empezado a decir, yo no tendría que estar aquí, pensando, tendría que estar patinando.
También, me encanta patinar.
A mí también. No se me da mal.
Oye,
¿sí?
Un día vamos.
Ahí lo dejo.
Un día vamos a patinar.
Oye, ¿qué le ha pasado a la hija de Cristina Onassis?
Me he quedado impactado porque
a Patina, ¿no se llama?
Patina Onassis me ha impactado porque ha estado en la Semana de la Alta Costura de París en el desfile de Stéphane
Ella
Roland.
¿Ella no era jinete?
Ella cabalgaba.
Porque nada cabalgaba de lo que digo te lo tomas en serio.
Un buen caballo.
Pero, o sea, yo te he hecho la pregunta en serio. Era jinete, ¿no? Amazona.
Era Amazona. Y tenía un marido estupendo, que era jinete, Doda Miranda.
Es verdad que era brasileño.
Jinete olímpico, sí, guapísimo, sí. Que le metía los cuernos, sí. Increíblemente.
Se separaron.
Atina lleva una década separada de Doda y no se le conoce novio, pero ha reaparecido ahora en la Semana de la Alta Costura de París sin las famosas ojeras de los Onassis.
Sí.
Tú sabes que su madre, sí. Cristina, tenía un gran complejo porque llevaba unas ojeras muy grandes que a su vez Aristóteles Onassis también llevaba.
Sí.
Es algo muy característico. Cristina se las ha quitado.
Son una familia muy ojerosa.
Ojerosa porque llevar tanto dinero te cansa.
Eso cansa.
Cánsate.
Levantarse a las 4 de la mañana, ¿no? Pero llevar tanto dinero, ¿no? Eso sí. Entonces se ha quitado
las
ojeras.
Claro, está con una cara nueva.
Ah, yo quiero verlo.
Luego
esto
te mande Brian la foto.
Brian, mándame la foto de
Pero a mí me da pena porque era algo muy...
Sí, muy característico.
Era como muy pata negra, ¿sabes? Sí. Tener esa ojera.
Sí, y además daba mucha personalidad a esas caras.
Porque... Bueno, y a mí me gusta un buen rico que...
Ojeroso.
Que no es guapo.
Un buen rico
está
ojeroso.
Está bien, claro, está bien.
Oye, ¿y que ha debutado como escritora la hija de José María Aznar?
La doctora.
Ana Aznar. La que se casó en El Escorial, por si alguien ahora mismo no lo tiene en la cabeza.
Ha sacado un libro que se llama Educar también es decir no. Y dice que a los hijos no hay que sobreprotegerlos mucho, y me llamó la atención ese titular, que lo vi en un periódico, era Ana Aznar, a los hijos no hay que sobreprotegerlos. Y digo, pero si eres la hija más sobreprotegida de España.
Pero me ha explicado esta mañana, o no has llegado
me quedo sin aire.
Pero no has llegado a ese punto de la entrevista, porque Sergio Castro, no creo que se lo haya inventado, pero Sergio Castro ha contado esta mañana que también dice que los hijos de gays son más felices, dice en el libro.
Dice ella.
Eso me ha dicho
alegro.
Sergio Castro.
Bueno, mira, eso me sorprende.
Claro, yo he dicho
viniendo de su madre, que decía, las peras son peras, las manzanas son manzanas.
Exactamente, he dicho eso. Pero yo pensaba que tú son. Ah, pues
tampoco yo nunca entendí esa frase de Ana, de las manzanas son manzanas y las peras son peras. ¿Y qué tiene que ver eso con ser maricón? Nunca lo entendí.
No lo sé, pero ella dijo eso en cambio.
Me voy a leer el libro de la doctora Aznar y lo comentamos porque no me ha dado tiempo de leerlo, pero sí me llamó la atención ese titular de decir que no hay que sobreproteger a los hijos, siendo ella una mujer que la casó su padre
en El Escorial, como si fuera la princesa.
La tercera infanta de España, bueno, la cuarta, la quinta.
Oye, y a lo último que nos queda un minuto, Cayetano Rivera y Tamara Gorro.
Sí, estoy tranquilo. ¿Te acuerdas que hablábamos de Cayetano desde que se divorció de Eva González no estaba bien, chocaba el coche, peleaba
se
con gente
palmeras,
en el McDonald's.
Sí.
Bueno, pues está saliendo con Tamara Gorro, el entorno de ellos lo ha confirmado y yo me alegro porque conozco a Tamara Gorro y te digo, de todos los famosos que he conocido, la más educada, Tamara Gorro.
¿Sí?
Te lo prometo. Te lo juro.
No es que yo pensara...
He entrevistado mucha gente.
Claro,
he entrevistado
yo no
reyes,
es que pensara
príncipes.
Que fuera lo contrario. Pensé que ibas a decir la más divertida y pensé, no, y nuestra...
Es divertida, pero además es educada. Educada, agradece.
¿Sí?
Y yo la verdad que a mí me sorprendió mucho en su
vida. ¿Quieres decir que puede educar a Cayetano?
Ojalá. Vale. Yo solo puedo decir que a mí Tamara Garro una vez la entrevisté y me mandó una caja de bombones y en mi vida me pasó eso.
¿En serio?
Nunca nadie me mandó nada. Tamara Garro me mandó. Entonces la recuerdo con mucho cariño y a ver si endereza a Cayetano.
Pues que sean muy felices, es lo único que podemos decir.
Que sean muy felices y que conduzca ella.
Y que conduzca ella, siempre que pueda. La semana que viene más.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.